En 13 minutos serán las 12. Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy, para terminar de cerrar esta vuelta por el iPod que habíamos comenzado la semana pasada. A ver, razones del suceso del iPod. ¿Por qué el iPod sí y otro no?
Bueno, eso lo estuvimos viendo un poquito. Para resumir, podemos decir que es un poco difícil de explicar, sobre todo en el Uruguay, donde somos todos tan racionales y el tema de precio incide tanto en la decisión de compra, ¿no? Uno ve lectores de MP3 chinos que cuestan, no sé, X, y el iPod que cuesta el doble. ¿Por qué ir a algo mucho más caro? Bueno, en realidad es fácil de pensar que capaz que es por un tema nada más que de diseño o por un tema de moda, pero si bien es algo, no diría intangible, pero difícil de ver, el tema del diseño, el tema de la facilidad de uso, el tema de cómo se integra a la computadora, lo fácil que es utilizar el iPod, cargar, descargar, manejar, utilizar mientras uno va caminando, todo eso incide en el éxito que ha tenido. Y también, sobre todo, en los Estados Unidos, porque debido a el sitio web, el iTunes Store, que permite comprar legalmente música por internet, eso también ha explicado parte del suceso. Eso es una empresa que armó Apple para vender música y que cambió la manera de vender música online. Que hasta poco antes reinaba la piratería, ¿no?
Claro, pero le facilitó la vida al consumidor, básicamente.
Facilitó la vida al consumidor, permitió hacer cosas. Vamos a ver un poco cómo se ha ido dando esta lucha, que además es entre la industria discográfica y el consumidor. Es una guerra que no es entre la industria discográfica y el pirata, sino que vamos a ver, es una lucha que hasta ahora ha dejado al consumidor mal parado. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a ver un poquito cómo ha cambiado las reglas del juego en la industria discográfica el iPod. Al permitir comprar canciones por internet, Apple decidió no vender el álbum entero, sino que vender las canciones de a una. O sea, da las dos opciones. En Estados Unidos el precio son 99 centavos por canción o $10 por el disco entero. A veces el disco tiene 14, 15 canciones, entonces conviene comprarlo todo junto. ¿Qué ha hecho esto? Ha hecho que volvió el single, el corte único de canción, que en realidad,
cuando nosotros éramos jóvenes, existía.
En la época aquella,
sí. Salía en el disco más chiquito, que tenía una canción de un lado y una canción del otro.
Exactamente.
El lado B era basura.
El lado B era de relleno. Y eso fue reemplazado después por el LP,
sí, claro.
Long Play, del cual había dos canciones buenas y el resto también basura. Mucha gente ha visto en este retorno del single, en el retorno del hit, ¿no? Porque la gente compra solo, normalmente por disco, hay una o dos canciones que le gustan. La muerte del álbum, y los puristas han puesto el grito en el cielo, pero, como decía Gonzalo recién, es verdad que hasta hace 3 décadas... era moneda corriente sacar la canción única. O sea que se ha vuelto al single y el álbum tampoco es una cosa tan nueva. O sea, el álbum conceptual, bueno, distintos historiadores generalmente se dice que fueron los Beatles los que comenzaron con eso, ¿no? O sea, yo compro el paquete entero porque están ordenadas en cierta manera y eso me permite escuchar la música de la manera que el artista lo quiso. El iPod está trayendo, con los lectores de MP3 digitales, un cambio en la industria similar al cambio de formato que hubo con el lanzamiento del Compact Disc, del CD, que además cambió, o sea, muchas cosas, y sobre todo también la duración, ¿no? Los CDs duran 74 minutos, ¿alguien sabe por qué?
No.
¿No? Es una historia bastante divertida, no es del todo confirmada, pero parece que cuando la Sony y la Philips, fue un conglomerado que sacó el formato del Compact Disc, estaban discutiendo y iban a sacar 60 minutos, una hora.
Lógico, sí.
Y parece que la esposa del gerente de Sony dijo que de ninguna manera, porque no podía sacarse un formato que no pudiera incluir la versión completa de la Novena Sinfonía de Beethoven.
Bien.
Que originalmente duraba 65 minutos y después distintas versiones les han llevado hasta 70, 72 minutos.
Buen argumento, ¿eh?
Y así, también para la ópera dijeron, porque no hay que olvidarse que cuando se lanzó el Compact Disc, además, la estrategia de marketing fue la música clásica.
Sí, claro.
Debido a la fidelidad. Y después eso ya nos olvidamos y el Compact Disc se transformó en una cosa completamente normal. Hubo un cambio antes del MP3, o sea, junto a la llegada del MP3, pero antes del iPod, que fue la llegada de los grabadores de CDs. Apple fue pionera en incluir en todas sus máquinas grabadores de CDs. Y incluso al lanzar el programa iTunes, el programa de manejar MP3, sacó una estrategia que se llamaba Rip Mix Burn, que era básicamente digitalizar el disco, mezclar, hacer tu propia mezcla y grabar. La industria discográfica, cuando vio ese aviso de Apple que sacó la televisión, los quería comer crudos porque básicamente lo veían como una incitación a la piratería. Ni se imaginaban que después con el iPod las cosas se les iban a poner bastante más peliagudas. En aquellos momentos, estamos hablando de hace antes del año 2000, entre el 98 y 2001, el 2001 fue el año que salió el iPod al mercado, era el auge del Napster. Napster era un programa muy original, en el sentido que era un programa que permitía intercambiar archivos entre personas de todo el mundo a través de Internet, y el tipo de archivo natural, para sobre todo para las conexiones que no eran demasiado rápidas, era el archivo de música, por eso un archivo pequeño, que no es muy grande, entonces se puede cambiar, intercambiar fácilmente. Bueno, eso llevó a que la gente empezara a intercambiar discos, a cambiar discos, y la industria discográfica puso el grito en el cielo, vio que su modelo de negocio se venía abajo, y hizo una estrategia en Estados Unidos y luego en Europa, que le ganó la antipatía sobre todo de la base consumidora joven, que fue empezar a hacer juicios. Y hubo casos demenciales de juicios a abuelas de 74 años porque cambiaban canciones por internet, adolescentes que no eran imputables, entonces los padres tenían que pagar multas millonarias. Bueno, y también empezó un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto esto estaba bien, estaba mal? Si era robar, no era robar, la gente ya se había estado intercambiando canciones mucho antes, copiar cassettes, copiar discos. Claro. Pero claro, esto por otro lado también es a una forma global y a cantidades millonarias. Como pasa siempre con la piratería, y yo lo digo como productor de software, ¿no?, que la piratería también me afecta, normalmente la industria miente. Miente en el sentido que exagera las cifras que dice que pierde por piratería, porque asume de que todas las copias piratas van a ser compradas. O sea, cuando dice, perdimos 100 millones de dólares por piratería, asume que cada una de esas copias piratas la persona iba a ir a una tienda y comprarla. En Uruguay es particularmente complicado, en el sentido de que, no en el caso de la música, pero de otro tipo de productos, no se consiguen originales, ¿no? Todos nos acordamos hace una década o 15 años, cuando llegó el video al Uruguay, todos los videoclubes al principio eran piratas, y un buen día hubo una redada grande y se pasó al formato legal. Con el tema de la música, se venden en las ferias discos piratas, se venden en las disquerías discos piratas, pero también está el tema de la gente, ¿no?, que pone la DSL y empieza a bajar música. Ante esto, la industria, ¿qué hace? Bueno, aparte de empezar a hacer juicios, inventa el DRM. ¿Qué quiere decir esta sigla en inglés? Digital Rights Management, el control de derechos de autor de modo digital. ¿Qué quiere decir esto? Es un método que prohíbe la copia o limita la copia de la música en distintas maneras. En el caso del iPod, al principio, cuando se diseñó el iPod, Steve Jobs, el dueño y gerente general de Apple, al principio había pensado que iba a permitir cambiar los discos, o sea, que la gente carga su iPod con 100 discos y después se los puede pasar a un amigo. El problema es que, claro, cuando uno tiene un iPod que tiene una capacidad muy, muy grande, fácilmente en 10 minutos puede pasarle, no sé, 200 discos a un amigo, y es así la pesadilla más grande de cualquier productora discográfica. Entonces diseñaron el iPod con un sistema de que permite poner canciones adentro, pero no las permite sacar a otra computadora. Y el sistema de DRM, de protección contra copia, que tiene Apple, se llama Fair Play, y tiene ciertas limitaciones. Uno, por ejemplo, puede comprar canciones por internet a través del sistema de Apple, del iTunes Store, pero solo puede grabarla hasta, creo que, 10 veces por CD, solo la puede instalar hasta en 5 computadoras, la puede poner en la cantidad de iPods que quiera, siempre y cuando sean de uno. O sea, limita la capacidad de copio. Todo esto funcionó bastante bien hasta que la gente se empezó a dar cuenta de que esa limitación funcionaba mientras solo tuvieran un iPod, pero que si la novia tenía otro sistema de MP3 no le podía pasar las canciones, o que si en el living tenía otro lector de MP3 para escuchar con parlantes tampoco podía escuchar las canciones. Y empezó a generar, bueno, resentimiento entre los consumidores, y empezaron a buscar maneras alternativas. La industria seguía, o sea, y sigue acosada por la copia pirata de la música, y con muy poca inteligencia también empezó a atacar a quienes podrían haber sido sus principales aliados. Al principio de toda esta historia, en 1998, había un sitio llamado mp3.com que fue el primero en empezar a permitir a bandas de cualquier parte del mundo a subir sus canciones y a distribuirlas gratuitamente por internet. Ese sitio diseñó un sistema también que permitía que la gente tenía un sistema que, bueno, se podía enterar que la gente tenía los CDs originales y en vez de tener que pasarlos y subirlos a internet, su propia música, permitía a cualquier usuario poner su discoteca de CDs en internet y luego que esa música lo acompañara a cualquier lado. Era un sistema que defendía a la industria discográfica, porque sin el CD original no funcionaba, y sin embargo la industria discográfica le cayó con un juicio que perdieron y tuvieron que arreglar en 350 millones de dólares, lo cual liquidó a la empresa y ahora quizás la industria discográfica se está lamentando. Bueno, ¿qué ha pasado entonces desde entonces? O sea, la industria primero, cuando vio que no tenía más remedio que empezar a vender por internet, o sea, eso es un cambio de paradigma para la industria, que no hay vuelta atrás. O sea, el CD tiene sus días contados, en el sentido de que tarde o temprano es tanto más fácil comprar por internet con una tarjeta de crédito, no hay que ir a la tienda, sale el disco enseguida, no lo puede tener. Que bueno, que empezó a asociarse con industrias tecnológicas como Microsoft, como Apple, y ver, surgió una multitud de lugares para comprar música en internet. A su vez, comenzó a proteger los CDs, a poner mecanismos de protección contra CDs para que uno no los pudiera pasar a la computadora. Yo, bueno, hace muchos años que vivo en el exterior y además he comprado mucha música a través del iTunes Store. Y la verdad que CDs dejé de comprar hace años. Y hace 6 meses en España vi un CD que me interesaba, lo compré, lo llevé para casa. Ahí me di cuenta que yo no tenía lector de CD, o sea, solo tenía computadora. Lo pongo en la computadora y no me lo deja copiar. Y yo había pagado 14 euros por el CD. Entonces yo, como consumidor, en vez de ir a internet y copiar la música, bajármela gratis, voy, pago y encima no lo puedo usar. No lo puedo escuchar en disco. Tuve que ir a internet, buscar un crack y hacer un montón de cosas para después hacerme y poder escuchar como yo quiero la música por la que pagué.
¿Dónde ves el futuro de esto?
Bueno, el futuro, ahora, justamente hace un mes, Steve Jobs, el gerente de Apple, escribió una carta abierta a la industria discográfica diciendo: nosotros hemos puesto un sistema de protección de copia, pero perjudica al consumidor, y queremos empezar a vender música sin protección de copia. ¿Por qué? Porque con la lógica de que la piratería siempre va a estar ahí, pero también hay un tema, y eso en Uruguay es difícil que nosotros lo entendamos porque somos un país de naturaleza corrupta, lo dije, una manga de ladrones del primero al último, como decía un expresidente.
La de los argentinos.
Sí, no, bueno, pero somos todos lo mismo. No, en el sentido de que podemos llegar a un gran esfuerzo con tal de conseguir algo sin pagarlo. Sin embargo, hay un precio justo para todo, ¿no? Entonces, si yo les digo, no sé, el CD pirata cuesta, no sé, 100 pesos. Yo digo, por internet, por 30, sin salir de la casa, pueden sacar el CD. Los artistas cobran, la compañía discográfica cobra y usted tiene el CD enseguida. No estamos todos contentos. ¿Qué? Es buscar, entonces, ese punto. El problema, bueno, es una negociación de muchas partes. Y bueno, Apple ahora dijo que iba a empezar a vender música sin protección. Hay que ver qué va a pasar. No se sabe. Microsoft, sacó su respuesta al iPod, el Sune, un lector que se lanzó con mucha garabía y que hasta ahora no ha tenido ningún éxito.
Lo dejamos por acá. Gonzalo, nos reencontramos el próximo lunes.
Bueno, chao.